¿Qué tal? Otro programa de Agenda Los Andes. Nos visita una persona que ya estuvo. ¿Cómo estás, Roberto?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, Roberto Stariger es el titular de la consultora sociolítica. La invitación es obvia. A ver cómo ves vos el resultado de las elecciones.
Bueno, con cierta sorpresa dentro de la expectativa que había, desde el punto de vista que como que la disyuntiva iba por cuál de las ideas, cuál de las emociones un poco iba a prevalecer sobre las otras, ¿sí? el miedo o la bronca o el enojo. Creo que en este paso, en este punto inicial de empezar a ver los argumentos y a hipotetizar, ¿no? Obviamente que seguramente vendrá tiempo para ir estudiando todo esto, sobre todo en cuanto a las motivaciones, el principal aspecto que podemos observar tiene que ver con que se votó el cambio, ¿sí? Contra lo que en muchos casos se sostenía o se ponía en duda. Yo era uno de los que lo ponía en duda, ¿sí? De hecho, la última vez que estuve acá me acuerdo que sostenía que en términos de probabilidad, si bien recién había sucedido la elección, veía que Massa tenía más probabilidades de ganar que Milei por la construcción que había hecho desde las PASO hasta ese punto, que era unos días posterior a las generales del 22 de octubre. Sin embargo, en este pequeño tiempo se dieron algunas cuestiones que está interesante que podamos analizar. Una de ellas tiene que ver con que Milei logra incorporar en su narrativa algunos elementos importantes en cuanto a la mesura, en cuanto a la, no diría la gradualidad de las propuestas, pero sí un cierto equilibrio, digamos, siendo muy generoso, equilibrio racional. Frente a eso, Massa continuó en una narrativa un poco que la pudimos ver mucho más sintetizada en el debate, ¿no? De atacar al rival, en este caso Milei, poniéndolo en el lugar del loco, del desequilibrado, tratando de provocar ciertas cuestiones que hoy con el diario del lunes vimos que no surtió el efecto. Y el mendocino, el argentino, se cansó de... estaría bueno ver los números, a ver, ¿qué ganó? Ganó el cansancio de un 142% interanual de inflación, una canasta básica total de 346.000 pesos que es inalcanzable en una gran proporción, muy por encima de la línea de la pobreza. Tenés, por ejemplo, una jubilación mínima de 47.000 pesos, un salario básico es de 146.000 pesos. Entonces, están como los números muy bajos, muy desfasados respecto de esa realidad. Entonces, ¿qué ganó? Ganó una frustración respecto de los argentinos y la realidad material que los circundan. Ganó la materialidad finalmente. O sea, frente a todas las emociones que podamos analizar, miedo, bronca, rabia, enojo, lo que vos quieras, y esto desde el punto de vista de la teoría sociológica está bueno porque de alguna manera ratifica, por ejemplo, a los clásicos que entienden que son las condiciones materiales de las personas las que ordenan todo su universo de representaciones. Entonces, sostenido esto, evidentemente la realidad indica que primero lo material y después vemos, obviamente acompañado de enojos, de racionalidad, etcétera, un montón de emociones que hemos ido hablando, pero que sin embargo están respaldadas en algo tangible. Y bueno, el gobierno de Juntos por el gobierno de Unión por la Patria, encarnado hoy en el ex candidato Massa, no logró convencer de que ellos, que era una gran cruzada, que ellos eran portadores del cambio. Demasiado bien creo que lo hicieron desde el punto de vista en que obtuvieron un 44%, que bueno, evidentemente es un gran número, 11 millones y medio de argentinos dieron un respaldo con más certeza, más seguridad, más dudas, pero bueno, fueron en esa línea. Y bueno, Javier Milei en esa mesura un poquito ficcionada, yo no creo que vaya a ser del todo así, creo que se vienen tiempos de crisis, serias. Creo que se vienen unos momentos de shock, enseguida podemos hablar de eso también, que bueno, va a ponerse complicada la situación social, el humor social y la tensión sobre todo en muchos aspectos. Esperemos equivocarnos, pero bueno, hay varios indicadores que esta vez sí el gradualismo de ese cambio no sería tal y bueno, debieran esperarse cambios significativos. Así que bueno, hay un montón de analizadores en ese sentido para ir pensando, pero firmemente creo que son las dificultades materiales las que empujaron a eso, encarnadas en un concepto muy bien logrado, que sabemos que es el de casta, y bueno, muy bien trabajado desde hace ya casi 2 años por el actual diputado y presidente electo Javier Milei. Así que veremos cómo sigue este tránsito.
¿Cómo analizás vos, o sea, lo que viene, esto que decías que, bueno?
Con mucha atención, porque las condiciones de la macro son muy distintas, ¿sí? Hay un nivel de crisis de la macroeconomía serio, desde lo que hemos escuchado ayer y hoy, hay claramente una intención de, por ejemplo, resolver el tema de las LELIC, y bueno, para eso tiene que haber un déficit cero, tiene que haber una emisión cero, y empezar a ordenar las cuentas de esa macroeconomía, sea quien sea el que esté a la cabeza del Banco Central o de las políticas económicas, sea Sturzenegger, sea Caputo, no importa quién tome ese lugar. Sin dudas va a tener una tarea muy complicada, porque vos al reducir, por ejemplo, todo lo que es emisión, vas a estar conteniendo, reteniendo un montón de las políticas de transferencia de renta no condicionada, o sea, básicamente planes sociales o subsidios o un montón de movimientos de la caja que el peronismo, sobre todo en el último tiempo, utilizó quizás como herramienta política, quizás como herramienta electoral, perdón, o herramienta de contención. Sea cual sea el caso, si vos a eso lo cortás de cero, lo cortás de cuajo, va a generar un shock, sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad. Por lo tanto, ahí sí veo muy difícil que pueda darse una política, digamos, no gradual o de shock. O sea, van a necesariamente a tener que ir conteniendo los estratos más bajos, porque están muy seriamente deteriorados. Nos toca estudiarlos, nos toca verlos, y realmente estos números que te decía al inicio están muy lejos de poder llegar a la segunda semana del mes. O sea, son niveles de pena, casi te diría, desde lo material y desde lo emocional, muy duros, y que hoy alcanza tranquilamente más de un 40% de la población de un país, más la economía en negro, más las políticas, bueno, habrá que ver qué hacen respecto de un montón de estandartes del peronismo, desde las empresas, ya sean la energía como YPF, las aerolíneas, las universidades, la educación. Todavía hay muchas incógnitas, la salud. Hoy por hoy se ve más o menos contenida la cuestión, los mercados no han reaccionado mal, de hecho al contrario, han reaccionado favorablemente. 42% de crecimiento ayer de YPF, de las acciones de YPF en Wall Street. O sea, son indicadores como que de alguna manera te dicen, bueno, che, el mundo estaba esperando este cambio. No es que nosotros movamos la aguja del mundo, ¿no? Pero sí hay una mirada respecto de lo que podía pasar en cuanto, por lo menos, a las probabilidades de ordenamiento de esa macroeconomía. Y bueno, y por otro lado, creo que hubo una saludable, democrática y respetuosa respuesta del gobierno, tanto de Alberto Fernández como de Massa, de ponerse a disposición y de trabajar y de brindarse de la manera que sea posible. Bueno, los acuerdos de la extensión de las exportaciones de un dólar especial para las exportaciones, un dólar bastante provechoso para los exportadores, ¿sí? 50 y 50, bueno, la ecuación de contado con liquidación, etcétera, hacen de esto un escenario llevadero, ¿no? De acá a 2/3 semanas de transición ordenada, que es lo que necesitamos todos, digamos, como para no caer un poco más, y bueno, y a partir de ahí ojalá que que el nuevo gobierno, ahí sí espero que la participación de algunos otros sectores políticos y sobre todo de la oposición se dé de manera madura y de manera firme y respetuosa, ¿sí? Confío y espero en el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados de la Nación para poder contener ciertos avances, aunque siempre está esa probabilidad y esa posibilidad del decreto, ¿no? Como por ejemplo el que ya dijo Milei respecto a la ley de alquileres y cuestiones por el estilo que te hacen un poco dudar y tambalear en esa valoración. A ver cuánto habrá de respeto por la institucionalidad y la democracia desde el punto de vista de que hoy por hoy la Libertad de Avanza tiene una minoría significativa, o sea, 100 no son pocos, 38 diputados y 7 senadores. O sea, en la Cámara de Diputados no llegas a un 15% de representatividad y en senadores no llegas a un 10%, o estás ahí cerquita del 10%. Por lo tanto, bueno, esto va a exigir alianzas, acuerdos, consenso para que esa gobernabilidad sea posible y sea efectiva y nuevamente seamos los argentinos los beneficiarios de ese posible cambio. Lo veo quizás en algún punto algo utópico, es quizás una expresión de deseo. No soy tan optimista de que eso suceda rápidamente, pero espero que haya la madurez suficiente como para que eso suceda.
Bueno, y hay una cuestión clave, porque bueno, claramente Juntos por el Cambio, aunque les cueste admitirlo a algunos dirigentes, ya el certificado de función lo tiene. El PRO claramente está alineado con la Libertad Avanza. Bueno, Carriota anunció que se fue Juntos por el Cambio. Lo clave es que va a ser el radicalismo, ¿no?
Sí.
Que viene hasta acá desdibujado, no por los últimos 2 años, sino, no sé, el último candidato a presidente que puso el radicalismo, ni nos acordamos. Pero además, bueno, como muy furgón de cola del macrismo, ahora hasta le ha cuidado los votos a Milei. Es raro, por lo menos de lo que se ve. Han sacado un comunicado diciendo, bueno, sí, lo que necesite, estamos. Pero también es clave la elección que va a haber, ¿no?, para presidente del radicalismo, que hasta acá parece que es o Valdés o Lusto. Bueno, hablé mucho. No. ¿Cómo lo veo?
Mira, volvemos al plano de las fuerzas opositoras. Creo que es una oportunidad para reconstituirse. Si bien tienen sus fracturas internas, el apoyo de Morales a Massa termina saliendo mal. El radicalismo tendrá seguramente hacia adentro que revisar sus tensiones, pero creo, a ver, tratando de salvar y de reconocer las oportunidades políticas, es el momento de barajar y dar de nuevo, en el sentido de decir, bueno, salirse, si es que sigue existiendo, de Juntos por el Cambio. Yo creo que ya está un poco planteado el escenario como para que eso tome otra forma. Esta liga de gobernadores que no son del todo radicales va a ser un punto de apoyo y pertenencia y participación importante del radicalismo. Juntos por el Cambio, yo creo que es el gran perdedor de este año, desde el punto de vista en que perdió un montón de gobernaciones y perdió una participación fuerte a partir del 22 de octubre, que bueno, Bullrich no alcanza a llegar y se tratan de salvar algunos, el primero de ellos quizá encabezando la lista es Macri, ¿no? Y en ese sentido el radicalismo creo que se le presenta esa oportunidad de nuevas alianzas con algunos referentes importantes como acabas de mencionar y bueno, desde el punto de vista del plano local creo que Mendoza puede ser tranquila y debería poder llegar a ser a través de Cornejo uno de los estandartes territoriales de ese radicalismo en vías de reconfiguración. Pero bueno, sí comparto que queda muy debilitado. O sea, no sé acá, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, qué partido tiene una fuerza suficiente como partido en sí mismo por fuera de alianzas electorales. Creo que casi te diría desde el 2015 en adelante, la lógica de alianzas electorales que después tienen serias dificultades para gobernar por los acuerdos que implica entre los distintos partidos que conforman esas alianzas, bueno, habrá que tratar de volverla un poco más homogénea. Y aprovecho en esta línea para meter en el mismo análisis al peronismo. El peronismo ha tenido pérdidas importantísimas a nivel territorial, y ayer miraba unos números que tenían que ver con cuánto creció en términos de porcentaje entre las generales y el día domingo La Libertad Avanza y el peronismo. Y en promedio nacional La Libertad Avanza crece un 84%, ¿sí? Un 19% crece el peronismo, crece Unión por la Patria o Sergio Massa. Y ese no es el dato general. Hay lugares donde se da una tendencia bastante obvia, una exagerada, como en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que La Libertad Avanza crece un 180%. Por ejemplo, acá en Mendoza crece un 66% respecto a eso. Pero ese no es el indicador. El indicador es que vos fíjate en qué punto de estancamiento está, que te nombro tres provincias: Tucumán, Santiago del Estero y Formosa, que son súper peronistas. El crecimiento de Unión por la Patria en ese caso fue 9% en Tucumán, 7% en Santiago del Estero y 6% respecto a su última elección en Formosa. Formosa, que es casi un ícono simbólico del peronismo. O mirá en provincia de Buenos Aires, ni siquiera ahí anduvo 16% de crecimiento. Quiere decir esto que la esencia casi de la filosofía y de la sociología política, más de la sociología política del peronismo, que tiene que ver con la administración del territorio para un sector de la población, fundamentalmente el sector trabajador, hoy no está siendo materializado.
Se está
totalmente desdibujada. Yo nunca diría rota, ni mucho menos desaparecida, porque el peronismo tiene esa capacidad de restituirse y regenerarse, pero evidentemente bajo otros paradigmas y bajo otras construcciones respecto de lo que es el sujeto político que lo mira como una opción, porque evidentemente existen retracciones en la mirada de desde dónde yo te apoyo. Y ahí vuelvo a lo que empezamos hablando. Creo que las condiciones materiales que le ha dado el peronismo a la clase trabajadora, que no es el mismo trabajador de Perón de 46 no. al 55, no es ese sujeto, no es el trabajador del desarrollismo de los 60, ni el de los 80, es otro sujeto, más individualista, más suelto, más desprendido, porque la estructura productiva es otra y requiere de otro tipo de sujeto. Inclusive en los trabajos más tradicionales, como pueden ser los servicios de un Estado o de un gobierno. Entonces, ahí se genera para el radicalismo y para el peronismo, dos de las fuerzas más clásicas de nuestra tradición política, una oportunidad de revisar y regenerarse. Y en eso lo veo un poquito mejor al peronismo, con más herramientas, porque tiene todavía más estructura que el radicalismo, que lo ha ido perdiendo progresivamente, quizás producto de muchas alianzas, quizás producto de algunas desinteligencias de conflictos internos que no supieron resolver. Eso lo tendrían que poder decir seguramente ellos con más autoridad. Pero bueno, ahí esto es para cerrarlo. Estos dos grandes procesos de debilitamiento permiten, a la vez, que un partido tan nuevo de un par de años como La Libertad Avanza hoy te pintó un país de un color y te gana una elección en 21 jurisdicciones.
Y la última, y no te molesto más, pero ¿qué va a pasar con las expectativas? Porque sin duda las ha generado Milei. Los votos son el reflejo de todo eso. ¿Vos qué crees? O sea, ¿hasta dónde la sociedad puede bancar? Porque bueno, el año que viene va a haber inflación, el otro quizás también. La dolarización, si es que se hace, va a demorar y también va a tener su costado complicado.
Sin duda, mira, esto te lo respondo en base sí a los estudios que tenemos, los últimos, más recientes, que son previos a las elecciones, lógicamente. Están esperando que cumpla con la promesa de cambiar, ¿sí? Por eso te decía, gana la idea de cambio, y si ese cambio implica cierto dolor, cierto daño a la vida que llevamos, que ya de por sí viene bastante pisoteada, en general, hay todavía mucha tolerancia y mucha expectativa de decir, che, Milei, vos hiciste esto, dale para adelante. ¿Qué es hacer esto? Vamos a ver si puede, porque ahí empieza a jugar un mapa de poder que está plagado de empresas, gremios, sindicatos, los mismos políticos que tienen sus vinculaciones con poderes mediáticos, etc. Es una red, el poder no es que llega una persona y dice, bueno, ahora vamos a manejar esto de esta manera y se resuelve. Si no, cada presidente que llegase podría tener mucho más efecto en menor plazo respecto de las propuestas que tiene, o buenas o malas. Entonces, lo que se espera principalmente es el cambio, y entiendo, ¿sí? Si, sobre todo si está Macri un poco jugando desde adentro, que el gradualismo no va a ser una opción. Los cambios van a buscar ser lo más rápido posible y lo más agresivo posible, porque también la crisis requiere de esos tan vertiginosos cambios. Ahora, lo que dudo, porque también eso sale mucho en las consultas con las personas y en los estudios cualitativos sobre todo, es si hay plena conciencia respecto del nivel de deterioro que esto puede generar en muchas familias, de la calidad de vida. Otra vez volvemos a estas condiciones materiales. Entonces, tranquilamente podemos llegar a un escenario de dentro de 6, 7, 8 meses, decir, che, pero tanto era, o sea, era, está bien que era un cambio, pero podemos llegar a pasar a estar mucho peor. Entonces van a darse situaciones de mucha tensión y posiblemente hasta de arrepentimiento de estos resultados. Por eso yo entiendo que Milei y todo su equipo va a tener que tener dos aspectos muy importantes en cuenta. Primero, la capacidad de generar consenso respecto de esta gobernabilidad de la que se habla, ¿no? Consenso político, respaldo, y ahí entran muy fuertes los gobernadores, porque los gobernadores y los intendentes van a ser la red de contención de estos cambios de las políticas, fundamentalmente las económicas, y después una capacidad de lectura estratégica, de decir, bueno, ¿por dónde empezamos? Porque necesariamente van a haber no querría ser
sí,
fatalista,
conflictividad social, sí.
Va a darse ese conflicto, sin lugar a dudas va a darse, y bueno, hay que ver qué espalda tiene para moverlo. Quizás en términos simbólicos, una de las acciones concretas y tangibles es esto de saquemos a la casta. Ahora, ya vimos cuáles son los perfiles que se están posicionando como ministros y parte de esa estructura, creo que también lo hemos hablado en algún momento, son de la misma casta, o sea, no hay gobierno sin casta, la casta gobierna. Entonces, ese discurso esa lógica, esa dinámica narrativa se va a diluir necesariamente, porque ¿a quién vas a poner? O sea, o a un empresario que quizás no tiene experiencia en gestión, y realmente hoy la realidad requiere de personas sumamente calificadas, y bueno, creo que si Milei entra con una buena espalda, decir, bueno, cambia, dale para adelante, pero el margen de error o de tolerancia va a ser bajo. Macri fracasó rotundamente en eso. Él dice que es por el gradualismo que intentó, pero ya tenemos una gran desilusión, y otra vez lo que mandó en ese caso, por eso gana Alberto Fernández en el 2019, es que las condiciones materiales de la gente hacia allá el 2018 eran casi trágicas. Por lo tanto, si no logra mejorar los indicadores del macroeconómico y a través de eso estabilizar el ingreso respecto del costo de vida, por lo menos para las familias promedios de la Argentina, no va a haber quien lo salve realmente, porque ya no hay tolerancia. Quien vino a prometer cambio, que cambie. Es simple.
No, claro, pero corto para como que, bueno, el cambio real, este del metro cuadrado, ¿no?
Absolutamente.
Va a demorar.
Va a demorar mínimo.
Dos años.
Siendo optimista, dos años.
Entonces, y mientras tanto, es mucho dolor, porque a ver, se acaba un subsidio de... No te subsidio más la luz. Bien o mal, es otra discusión. Y además que lo va a aumentar. Y va a haber inflación.
Y bueno, habrá que esperar. Para eso no va a haber tolerancia. Por eso es el riesgo de las campañas electorales que prometen tanta magia. Sí, un poco fue lo que conceptualmente no pudo en casi ningún momento Milei aclarar cómo iba a ser las propuestas que ya está, cayó por su propio peso el tema de la eliminación del Banco Central, al menos como bien perfectamente decís, en el corto plazo de dolarización, etcétera. Las cuestiones de lo cotidiano no solamente no van a mejorar en el corto plazo, sino que van a empeorar. Otra vez, habrá que ver si alguno de los indicadores mejora o al menos que se estabilice y decir, bueno, seguiremos sufriendo. Hay inclusive, te digo, una predisposición, decir, sigo bancándome un sufrimiento, un dolor, un daño, pero no más, no hay más margen para incrementarlo. Y bueno, y ahí se verá cuál es la capacidad de reacción de la gente que no tiene más tolerancia. Y bueno, se agotó. Esperemos, por el bien de todos, que sea lo mejor posible y que logren su resultado. Ya está. Ya sabemos quién va a presidir la Argentina, ya sabemos cuáles más o menos son sus políticas, sus ideas. Podremos compartir más, podremos compartir menos. Esto es lo lindo de la democracia. A muchos les toca aceptar, a muchos les toca acompañar, a muchos les toca hacer oposición, a muchos les toca enojarse o no sé, pero bueno, es lo que toca y en este contexto hay que jugar la vida.
Bueno, te agradezco, Roberto.
Muchas gracias a vos.
Bueno, pasó otro programa de Agenda Los Andes.